Radio Universidad de Guadalajara presenta.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Bienvenidos.
Inside my car, I got pictures, got candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby, I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman, by now I'm sure you know that I love you, that I need you,
need you.
I want you, got to have your child. Great God in heaven, you know I love. Hollywood. But
inside my car. I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you. I need you. Need you. I want you. I got to have you. Great God in heaven, you know I love.
My brain. A certain burning makes me insane. She's on my demon, she's in my room. She's all around me now, and I'm too.
Aquí estamos en el acordeón en San Lunes, arrancando semana. Vamos rumbo a la luna llena. Manuel Falcón, las buenas tardes. Lunes 10 de diciembre. Pues ya saben, le apostamos a entender. Ya estamos en los albores del cierre de pues no nada más de varios ciclos que ya hemos comentado, somos sexenales, sino del año 2018. Ya huele a Navidad, ya huele a Año Nuevo, y empiezan a, pues, incluso los climas, las temperaturas, a avisar que es temporada de Santa Claus para muchos, de Reyes Magos para otros, de el Niño Dios, como dicen los creyentes. Vamos a estar comentando más adelante sobre esto. Por lo pronto ya sabe que, pues, enlazamos con usted en clave de sentido. Nos interesa entender, no desesperarse, no entrar en conflicto con la realidad a patadas porque uno no se logra sujetar al principio de realidad y quiere que uno se acomode, la realidad se acomode a los principios o a las teorías de uno. No, es al revés. Hay que tener la flexibilidad suficiente para entender que hay muchísimas facetas, aspectos, actores, secuencias, dimensiones, planos. Es compleja la realidad, nadie dijo que iba a ser sencillo, por lo tanto, opongámosle una mente compleja. Recordarán Sabater aquello que decía: yo prefiero a alguien con gustos sencillos o placeres sencillos y ideas complejas. Al revés, pues hay alguien que se pasa la vida buscando placeres muy complicados, siempre más y más complicados y con dos, tres ideas en la cabeza. No, al revés. Y por supuesto, en la ruta existencial usted se tiene que trazar pues su trayecto, y en ese andar reencontrará pues muchos obstáculos. Hay que estarlos removiendo. A veces desde la infancia hay una cantidad de supersticiones, muletillas que le sirven a uno para caminar por la infancia, la adolescencia, pero llegado a cierto punto uno tiene que abandonar esas incluso consejas de lugares comunes, ideas tópicas, que sirven al principio más o menos para orientarse, pero después sí son verdaderamente, cuando no una trampa, son mentiras piadosas, y hay que reajustar el enfoque, el ángulo, en un periodo en que uno obtiene conocimiento de su propia experiencia en el trayecto, y en ese sentido se reformula incluso el trayecto. Hay que dar vuelta en U, voy bien, me inclino a la derecha, veo otro horizonte y otro camino, hay una bifurcación, estoy entrando en un laberinto, en fin, uno tiene ya el colmillo suficiente como para saber por dónde. Sobre todo se facilita si uno siente lo que se llama el llamado de una vocación. Vocación es como abogado, al que uno llama, el abogado a una cierta disciplina o una cierta área del conocimiento o del arte, pues eso facilita las cosas, porque cuando uno tiene un porqué para vivir, se encuentra siempre el cómo. Y eso hace que, bueno, en muchas ocasiones pues tengamos que documentarnos sobre ese trayecto, informarnos, conocer. Cada quien sabe sus limitaciones y sus lagunas de información y de conocimiento, y por lo tanto sabe qué tiene que hacer para subsanar esa ausencia de información y conocimiento. Ahora, en la era de las fake news, cuanto más se necesita pues aumentar el nivel de conocimiento para no quedar atrapados en la locura de las redes sociales, en donde pues todo vale, todo va, todo viene y va y viene, y hay un temperamento histérico por lo consecuente, porque generalmente todos tienen la razón y todos quieren gritar y aullar y hacerse oír, y esa situación como discutir a gritos en un estadio alguna idea peregrina, pues lo que acaba es agotando muchas veces la paciencia, y empiezan los insultos, empiezan los trolls que se alimentan de la violencia o la destrucción. Como no pueden crear, destruyen, y eso hace que en muchas ocasiones pues uno prefiera no entrar a las redes sociales. Pero es un desafío en la era de la comunicación. Hay que ver al Facebook, a Twitter, a YouTube, en fin, a todos los artefactos de la era digital como medios, no como fines, como medios. Y bueno, esta semana déjenme decirle, como ya estamos enfilados, les decía, rumbo a las fiestas decembrinas, a propósito del nacimiento de Jesucristo, para los creyentes, pues vamos a referirnos a un problema que siempre se ha suscitado, bueno, que incluso a mí en la secundaria me hacía problema, sobre la... ya hemos comentado cómo, bueno, la existencia histórica de Jesucristo pues está en duro con su cuestionamiento. Es difícil creer que históricamente haya existido. Existe, es real, el personaje legendario, la leyenda, la forma, digamos, pues, en que todos creen en esa concreción. Mi hipótesis es que son muchos, muchos personajes detrás de él que se concretaron en esa figura. Pero dando por entendido que, o sobreentendido que existe, o existió, recordarán que tuvo de padre a un carpintero, José. Pero a la vez era padre, su padre era Dios, Yahvé. Y pero a la vez él era Dios, así, él mismo. Entonces, hay una confusión de quién es, a la hora de que un creyente llega, quién es el verdadero padre ahí. Este conflicto de paternidad, que parece simple, viene a ser como el conflicto con el padrastro o el abuelastro. ¿Dónde viene a quedar pues la conexión de autoridad y de fuerza psicológica que obtiene la figura paterna, de la que se obtiene cuando uno es hijo o hija de la figura paterna? En este caso, el hijo, que ahora lo vamos a comentar a propósito de una fuente que son los evangelios apócrifos. Traigo aquí el ejemplar, ahorita lo va a colocar producción, salió ahí en la página de Facebook, Evangelios Apócrifos, y voy a citar uno de ellos a propósito de este problema de paternidad, de figura paterna. Hay que recordar, como decía Lacan, el padre es la ley, otorga el nombre y otorga la identidad social. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en el acordeón. Entra el lunes.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Thank you.
Bien, continuamos aquí en el acordeón en Día Lunático. Espero que le haya ido bien de fin de semana. Le comentaba, vamos a aprovechar que vienen ya las Navidades. Hay mucha gente que, bueno, es ocasión para una especie de deleite formal en las en los adornos navideños y en la en los rituales. Hay muchas aquí sí figuras sincréticas, diríamos, del sincretismo de culturas. Aquí se ve evidente en el árbol de Navidad, es una cultura nórdica, viene de Europa, en las esferitas y los foquitos y son de culturas donde la nieve se espesa y bueno, se utilizan nacimientos. Hay gente verdaderamente pues artística, o para decirlo propiamente, artesanal a fondo en toda la elaboración de grandes nacimientos. Recuerdo que Carlos Monsiváis decía que uno de los genios de los nacimientos era Carlos Pellicer, el poeta. Por cierto, paisano de... Y fue, creo, maestro, aunque no creo que haya aprendido poesía, maestro de el observador Carlos Pellicer. Carlos Pellicer, que por cierto tienen que leer sus libros, tiene verdaderamente loas, odas a la naturaleza increíbles. Bueno, era poeta católico, cristiano, entonces igual que López Velarde, le dedicaba un tiempo infinito a la elaboración de grandes y gigantescos nacimientos en su casa. Y era muy, lo tenía abierto al público, entonces se hizo famoso por esas grandes, pues, ¿qué diríamos?, construcciones artesanales. Que luego, les digo, es tan propicio al sincretismo. El sincretismo entendido como sines, en latín con cretismo, pues es como idiosincrasia, ¿verdad? Es como cierta cultura. Se mezclan culturas aquí en, y pues los mismos criterios para creer en el nacimiento en un lugar como Belén y que bajo una estrella y había pastorcitos y había borreguitos y había vacas, aunque bueno, vacas y toros, cabaña, uno entiende que hacía frío. Y ahí nació, recordarán, pues todo el mundo sabe, toda la figura de la Virgen María, José y aquella especie de cuna de madera, y ahí está el bebé recién nacido, que pues uno conoce por, hay que comprarle el musgo, hay que comprar un espejo para el lago donde se ponen patos. Mi abuelita, por cierto, mi abuelita materna era aficionadísima a elaborar grandes nacimientos. Entonces, una de las partes en donde uno crece con todo ese incluso olor, caída a pino de Navidad, a musgo, pues a, incluso pues los olores de la cocina, porque luego se preparaba el pavo, en fin. Todo esto viene ya próximamente, en este cierre de 2018. Y bueno, junto con eso, pues por supuesto los el fin de año, que para muchos es como la ya el cerrar, borrón y cuenta nueva y volver a empezar, el reset, como en computadoras, la posibilidad de hacer un cambio en la trayectoria, de replantearse, voy o vengo, qué hago aquí, mis relaciones. Hay mucha gente que aprovecha incluso para reacomodar sus relaciones personales, en fin, todo apunta hacia allá. Vamos cerrando ciclos. Ya por lo pronto se fue el gobernador Aristóteles, se fue el presidente, los copetitos se fueron y hay nuevas figuras, uno sin copetito, otro ya peina canas. Vamos a ver cómo se desenvuelve todo este verdaderamente periodo histórico de México. Y mientras tanto, bueno, le comento que vamos a hablar a propósito de el nacimiento de Jesucristo. Como siempre se ha sabido, pues el que está ahí en el nacimiento, en las figuras, es San José. Pero se complican las cuestiones cuando uno dice, no, ese no era su papá. Era el papá, era Dios, Padre, Yahvé. Y formaba junto con él una trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Para el creyente, además, uno cuando se encomienda a Dios, dicen, equivalen los tres a Dios. Pero no entra San José, ¿verdad? Al carpintero lo dejan de fuera. ¿Por qué no se podría uno acoger a la figura paterna de San José? Decir, yo creo en Dios, el Diosito San José. No, ese queda fuera, se queda con los clavos y el martillo. Pero ahí se crea una confusión, ¿verdad? De quién era hijo realmente Jesucristo. Y bueno, esto se lo plantearon tan antiguo como en los primeros momentos en que surge la secta cristiana como doctrina oficial del Imperio Romano gracias al emperador Constantino. Hay que recordar que en la época de 325 después de Cristo, empezando los apenas a tres siglos de arrancar el eje después de Cristo, leo aquí en los Evangelios Apócrifos, el emperador Constantino celebra el 20 de mayo de 325 después de Cristo el primer concilio. Concilio es como consejo en latín. Hagan de cuenta como una especie de asamblea, consejo universitario que transmiten aquí por radio y televisión, interminable, infinito, inaudible. Bueno, ahí sí, el concilio de Nicea, que es una ciudad que en la actualidad se encuentra en Turquía. Nicea. Este concilio de Nicea estableció, porque el emperador Constantino, hay que recordar, es el gran creador de, pues, fuimos educados en la cultura judío-cristiana gracias a los conquistadores españoles, y creemos en todo esto de la figura de Dios y Jesucristo y demás, es por ellos, por Hernán Cortés, a quien deberíamos agradecerle que nos trajera toda esa cultura. Bueno, y su puñado de españoles, pero a la vez a los grandes franciscanos, frailes, dominicos, agustinos, todos los que se dejaron venir en compañía de los soldados para evangelizar a los indígenas de México. Y junto con ellos, pues recordemos que esa noción que viene de Europa, pues de una religión que era ajena a todos los que vivían en América, se establece porque el emperador romano Constantino decide que esa sea la religión oficial del Imperio Romano. Si no hubiera sido así, les digo, se hubiera perdido esa secta cristiana en miles que había en esa época en Medio Oriente. Por alguna razón, hay unas explicaciones muy simpáticas, pero por alguna razón, esa zona está dada al constante, hagan de cuenta que es un tianguis, no solamente de mercancías tal cual, gente habilísima, los árabes, los beduinos, los israelitas, toda esa cultura del Medio Oriente está en medio de la transacción entre Asia y Europa, todo se vende, todo se compra, son habilísimos. Los libaneses, ¿qué tal? El hermano Jalil. Hay una gran cultura del comercio y generalmente son habilísimos para los centavos. Bueno, imagínense las ideas. Había un tráfico, contrabando de ideas impresionante, de lenguajes, de idiomas. Muchos ya ellos periclitados, ya muchos idiomas muertos. Como el arameo, ¿verdad? Pero había muchas lenguas en circulación y eso llevaba muchísimas conceptos e ideas y demás. Y entonces en esas cantidad de tianguis también circulaban religiones y sectas que creían a pie juntillas. La necesidad de creer del ser humano es antiquísima. Yo creo que surgió en los primeros momentos de angustia y miedo frente a la naturaleza y decir que ¿dónde me aferro aquí? Que no sea yo mismo, pues algo que esté en el exterior. Y se crea esta gran confusión de cuál de todas esas sectas que entonces circulaban por Medio Oriente en los años 300 después de Cristo es la real, única y verdadera. Pues tuvo que surgir por decreto oficial de un emperador romano que fue Constantino. Todos recordarán ese juego de palabras de Constantinopla, que es la ciudad que funda Constantino, el que desconta de Constantinopla. ¡Ay! Me voy a hacer bolas, ahorita lo voy a decir. Hay un juego de palabras para poder pronunciar bien Constantinopla. Bueno, esa doctrina cristiana la rescata él del medio del, pues, menjurje de sectas que había en ese entonces, y dice, esta es. Y muchos dicen que fue por su esposa, no tanto por él, pero la decreta oficial y lo establece. Se da cuenta que el mismo cristianismo trae muchísimos documentos y libros que hay que poner en orden. Hay que recordar que si algo tiene de impresionante toda esta cultura es que es una cultura del libro. ¿Cuál libro? La Biblia. Los libros de la Biblia, por fortuna, pusieron por escrito todo. Siempre es de alabar eso. Se hubiera perdido muchísima, como se perdieron muchísimas sectas que no lo pusieron por escrito. Había unas tan esotéricas, tan haciéndole al misterio, es como policía china, ¿verdad? Que dicen misteriosa y sonsa, que ahora no son, ya no son los chinos así, ya son bravísimos para la cultura del espionaje. Dígalo si no, Trump. Y eso creaba pues un clima de cuál era la que tenía la máxima autoridad, y entró Constantino a crear este concilio de Nicea o consejo de Nicea para decir, a ver, pongan en orden qué libros sí, cuáles son los libros que de acuerdo con el canon de creyentes son los correctos y cuáles no. Y ahí se establecieron los que actualmente conocemos, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero unos que quedaron fuera, que dijeron, no, esto no, porque eso se presta a muchas ambigüedades, a muchas malas interpretaciones, de por sí está compleja la Biblia, ¿verdad? Ahora, para los creyentes, vamos dejándoles solamente estos, y los que no, se van a llamar apócrifos. Los evangelios apócrifos luego fueron encontrándose, recordaron aquella aventura de un pastorcillo que avienta una piedra, una cueva, y ¡pum! Cruje una especie de jarrón, entra, ingresa, baja varios niveles y se encuentra con que cada jarrón contiene papiros enrollados con muchísimas inscripciones. Eran los rollos del Mar Muerto. Hay todo un libro, por cierto, los invito a leerlo, extraordinario, los manuscritos del Mar Muerto, que ahí venían no solamente los evangelios oficiales, sino todos los que quedaron excluidos. Y entonces muchos rescataron esos. Apócrifo significa apos, debajo, oculto. Evangelio, pues, evangelos, como la buena, de ahí viene ángel también, como mensajero. Evangelos es la buena nueva. Entonces, es la buena nueva que trae algo, algún escrito oculto que no fue dado a conocer. Y en este evangelio apócrifo que voy a leer, vamos a ver lo de la figura, pues que diríamos, triple, cuádruple, de la paternidad, la figura paterna de Jesús. Jesús siendo el mismo, figura paterna. Vamos a un corte, continuamos.
El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, ahí estamos de regreso en el acordeón. En Día Lunático, rumbo a la luna llena, vayas preparando. Va a ser extraordinaria. Bueno, le comentaba que por cierto, ahí viene mi cumpleaños. Digo, no es porque quiera regalo, pero sí. ya sabe que las cuestiones cronológicas, de las que se incluye la edad, Cronos, En la cultura fundamental de Occidente grecorromana se tenía más consideración antes que Cronos del Kairos, tiempo Cronos de cantidad, tiempo Kairos de calidad. Ya sé que puede ser una racionalización de que no se quiere hacer ruco. No tengo ningún prejuicio sobre eso. Al contrario, es que con valor a currículum uno va aprendiendo mucho más. Digo, espero que sea la de todos. Con la edad, uno no deja de ser estudiante perpetuo. Bueno, comentaba que a propósito de estas creencias en la Navidad, ya hemos dicho como, bueno, arbitrariamente los romanos, siempre están en el origen los griegos o los romanos, establecieron la fecha del 24-25 de diciembre como el nacimiento de Jesucristo. No fue así, no hay dato histórico. Tampoco la ciudad de Belén, no hay registro, ni geográfico, ni histórico. Pero es algo que ya, sobre la base de la fe, la creencia, en fin, como grandes herramientas, muy respetables, ya es pues algo como un hecho, digamos, no fáctico, pero sí en el mundo de las ideas es una realidad. Y en ese sentido, bueno, abordamos ahora esta noción de, en general, cuando, lo digo porque lo viví en la infancia, lo viví en la primaria, en la secundaria, uno es educado en, pues, la creencia de Dios. Y recuerdo antes de dormir siempre decían uno, pues darle, rezar al Padre Nuestro. Fíjense la oración máxima, Padre Nuestro, ahí eso no ama nada, no es Padre mío, sino Padre Nuestro de todos, que estás en los cielos. Y bueno, ya eso, recuerden todas las metáforas de que hemos hablado aquí de los cielos, ¿verdad? Y luego ya, santificado sea tu nombre. Les decía que en la psicología profunda, quien proporciona nuestro nombre, generalmente es nuestro papá. Y cuando uno es primogénito, como es mi caso, es el mismo nombre que porta el padre original. Y en ese caso, bueno, aquí de la oración, se santifica el nombre. La palabra, todo lo, a mí me parece extraordinario, les he dicho, la Biblia, sobre todo San Juan, el Evangelio según San Juan, cuando arranca diciendo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Dios hizo Verbo, es decir, el Logos viene siendo la estructura fundamental de la conciencia. Sin eso no seríamos Homo sapiens. Entonces estamos totalmente de acuerdo con esa extraordinaria metáfora de Dios, Logos, Logos, Dios. Entonces, bueno, en esta estructura, digamos, trípode, o ya ustedes me dirán ahorita si es cuádruple, de figuras paternas en las cuales uno es educado desde niño, cuando dicen, por ejemplo, yo me eduqué con maristas, Marcelino, ya no es beato, es santo, Marcelino Champagnat, francés. Pues era la hipérbole ahí de la Virgen María, estos que dedican su vida a la figura femenina, que ya se ha dicho, digresión, es lo que suaviza mucho el cristianismo comparado, por ejemplo, con el Islam. Allá son puros pelados, allá todo es fuerzas, guerra, guerreros, está tremendo. La yihad, por eso es tan violenta, qué barbaridad, y tapan a las mujeres, no quieren saber nada del elemento femenino. Acá no, acá adoramos a la Virgen María. Bueno, vean, vayan a una romería de la Virgen de Zapopan y se darán cuenta la fuerza de la figura femenina en la cultura cristiana. Y ya, pues, ni hablar de las discusiones sobre María Magdalena y, en fin. Pero aquí, volviendo a la idea de la figura paterna, pues se presenta esta noción de que a uno le enseñan a decir, por ejemplo, si nos portábamos mal, te va a castigar Diosito, ¿verdad? Te va a castigar Dios, Dios te está observando. Ahora, ya cuando empezaba uno a leer, decía uno, ¿cuál Dios? ¿Verdad? Porque me dicen que Dios es Jesucristo, hay que creer en Jesús. Sí, dicen, no, pero él tiene un papá. Ese papá es todavía más fuerte que Jesús, está digamos, es el padre y el hijo. Pero a la vez tiene ahí una triangulación con un elemento que siempre me ha sonado extraordinariamente poético y abstracto. El Espíritu Santo. Fíjense, ahorita ampliamos la noción extraordinaria. Se hace un triángulo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo esto, claro, por supuesto, no son ideas nuevas. Digo, en ese concilio que les digo de Nicea o Niquea, allá en, ahora en Turquía, pero en el 325 antes de Cristo, ya para el 333 tenían todo bien acotadito y dijeron, esto sí y esto no, en esto se va a creer y en esto no. Bueno, ahí se establece que para explicar ese fenómeno de que sea un hijo humano, pero a la vez divino, pero a la vez combinado con un Espíritu Santo, pero a la vez hijo de un carpintero humano, San José, pero a la vez sin descendencia. Él no se casa, Jesús le halla la soltería, le gusta, ya lo hablaremos mejor con los amigos, 12, está bien, síganme los buenos apóstoles. Hay una estructura, volviendo a la figura paterna, entonces donde yo recuerdo ya desde niño se me hacía confuso decir, bueno, la palabra Yahvé nunca la entendí, hasta después ya más adelante, porque era el Antiguo Testamento, generalmente nos educaban en el Nuevo Testamento, los cuatro, ¿verdad? Ya saben, San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan. Esos eran los pues que habitualmente se repetían y machacaban en el sermón de los curas, que a veces hasta de mala gana se aventaban los sermones. Agarraban un versículo y de ahí extraían su rollo, que eran verdaderamente pues ingratos, ¿verdad? Porque uno niño en la infancia y soportar aquella... Y a veces, bueno, dependía de la edad del cura, ¿eh? Le tocaba una vez uno tan, tan ruquitos que está diciendo, que está masticando. Y se imaginan, antes era, me tocó a mí todavía el periodo en que daban la misa de espaldas, frente al altar. Entonces ya sabrán el grado de complicación para entender un niño de primaria, de, no sé, 7 años, 8 años. Aquello, pues híjole. Pero sí se da uno cuenta, que es a mí lo que me sigue fascinando y me fascinaba. Bueno, me encantaba, yo creo que por las caricaturas del catecismo, venía dibujado padrísimo las figuras del catecismo. Ya lo tengo. Y ver un cuadernillo que le daban a uno, una especie de librito. Y luego todo el ritual de la misa me parecía aquello como extraterrestre, como diríamos, pues verdaderamente fantástico, fabuloso. Tantos elementos, y, bueno, dependiendo del templo incluso. Ya ven que algunos pues son verdaderas obras de arte arquitectónico. Uno dejaba volar la imaginación y pues, por supuesto uno de niño pues se siente abrumado por aquellas dimensiones a veces gigantescas de las torres y las ventanales y las figuras y los de santos, santitos y santones y las vírgenes y las cruces y bueno, y luego esa energía de la puerta, una puerta falsa, el sacerdote con unas capas como de superhéroe y con colores y bueno, extraordinario para la imaginación infantil. Pero el discurso, el contenido de lo que se estaba escuchando, pues amén Jesús, ¿verdad? Ahí sí no se entendía nada, pero uno entendía que aquello era importantísimo. Ya después de ya mayor que uno empieza a leer la Biblia, los capítulos, los pues evangelios que están citando los sacerdotes y que incluso utilizan para sus sermones, pues ya uno entiende por dónde va la cuestión de los contenidos, incluso las metáforas, porque luego hay gente que hasta la fecha hay un debate fuerte, sí, es como el que está ahora con López Obrador y la Suprema Corte, ¿verdad? La Constitución hay que tomarla al pie de la letra o hay que interpretarla según sea el juez. Es una discusión fortísima la famosa jurisdicción, el criterio jurídico. Piénsenlo en la Biblia. ¿Hay que interpretarlo al pie de la letra la Biblia lo que dice ahí? ¿O hay que usar la interpretación y el criterio, pues en este caso, diríamos, de creyente, de, pues, aún con fe y todo, de creyente individual frente a una creencia colectiva? Bueno, volviendo sobre la idea de esta cuádruple figura, fíjense, está el Padre, entiendo que es el de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es el, la máxima figura. Luego, viene el Hijo, que es Jesucristo, pero ahí hay un intermedio que es San José, un carpintero, que entendemos es escogido por el Padre Máximo, que está superior, como una especie de superpadre, que le dice al ángel, ve y dile al carpintero, pues que le toca ser padrastro, y dile que quién, que va a buscar a la Virgen María. Ustedes recordarán el momento que se le aparece, hay muchísima obra de arte en Occidente, por fortuna, de esa escena, cuando se le aparece el ángel a la Virgen María, para anunciarle que va a seguir siendo virgen, don't worry, be happy, pero va a ser madre de Dios, nada más y nada menos. Imaginen un mensaje así, yo que vuela a otro estado alterado de conciencia la noción de cualquier connotación referente real, y se va a lo inefable. Bueno, la Virgen María fue anunciada de eso, y le dicen, tu esposo va a ser. Sin embargo, fíjense lo conflictivo para una mente pues de la época. Va a ser el carpintero que tienes ahí de vecino, San José. Y hay un elemento que va a ayudar con esto, que es el Espíritu Santo, que poéticamente, gráficamente, icónicamente, establecen como una paloma blanca. Bueno, todo esto hay que creer en Dios, y entonces allí ya se complicó. Dios Padre, ¿cuál? Por supuesto es masculino, ¿verdad? Hubo una época, ahí los remito a Robert Graves, la diosa blanca, en que decía que hubo diosas que imperaron sobre los masculinos dioses, y el reverso cultural fue cuando lograron los nómadas asentarse en la cultura agrícola y dijeron, tú te quedas en casa, yo voy de cacería. Bueno, vamos a un corte y continuamos aquí en El Acordeón.
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos. El acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en El Acordeón. 10 de diciembre no es el décimo mes, aunque etimológicamente está en lo correcto, es el décimo. Pero, ya saben, los ajustes gregorianos del calendario, el mismo de los cantos gregorianos, el Papa Gregorio, lo dejó en 12, es el doceavo mes. Bueno, fíjense cómo no hay treceavo mes. Continuando con lo que estábamos mencionando de la dificultad a veces para entender la figura paterna, que es importantísima, usted sabe, para establecer una psique sana, una psicología personal estructurada. El triángulo padre, madre, hijo, hija, está en la base de todos nosotros. Incluso cuando hay ausencia física del padre, o hay ausencia física de la madre, nuestra fantasía llena ese hueco con una figura paterna o una figura materna. Digamos que está en la condición humana, en la estructura fundamental. No quiero decir con esto, como hacen muchos ultraconservadores, de que la familia, la célula básica de la, no hay. Metodológicamente hablando, en términos de conocimiento, comparar el cuerpo humano con la sociedad no es válido. No hay células en la sociedad. hay una cuestión cultural de, pues, metáfora, ¿verdad?, para utilizarlo. Y ya les he comentado que se incurren errores al querer decir, por ejemplo, que lo hemos escuchado mucho en los políticos, ¿verdad?, la corrupción es el cáncer de nuestra sociedad. No, está mal decir eso. O el narcotráfico es el cáncer. No, esa es una enfermedad del cuerpo humano, no de la sociedad. Por lo tanto, no se aplican los mismos métodos para combatir el narcotráfico que para combatir el cáncer, digo, elemental, mi querido Watson. Y en el caso, bueno, decía, no me refiero a la familia como la célula, no, sino una estructura cultural creada desde antiguo para proteger la propiedad privada y la descendencia. Y en ese sentido, bueno, en este triángulo es importantísimo la figura paterna, y en la figura paterna es donde se establece la religión cristiana como su eje fundamental de Padre, Hijo, Espíritu Santo y San José el carpintero. Son cuatro. Ahora, el Espíritu Santo generalmente es, bueno, estos debates, les digo, ocurrieron en los concilios que convocaban el emperador Constantino y luego después de los demás del Imperio Bizantino, para hacer todas las disquisiciones sobre si Jesucristo, siendo hijo de Dios absoluto divino, cómo es que era hijo de humano, como un carpintero. Entonces ahí, ¿qué parte de él era? Ahora diríamos, ¿qué porcentaje de él era divino y qué porcentaje era humano? Pues échenle. Y lo entraban entonces en, no, es que no lo puedes poner completamente en términos humanos, ni poner completamente en términos divinos. Ahí hay una especie de como de metáfora que hay que aceptar cómo va. Y para conciliar esa especie de brinco entre lo divino y lo humano y lo divino, está el Espíritu Santo. Hay algo que se coló ahí para convertir a esa figura humana en divina y viceversa, de lo divino en humano. Y el que logra eso es esa figura del Espíritu Santo. Que les digo, es poéticamente bellísima que sea un ave, algo que vuela, que logra transportar, pues, un estado alterado de conciencia para entender lo divino y un estado alterado de conciencia para entender lo humano. Esa traducción, interpretación simultánea lo logra ese triángulo con el Espíritu Santo. Ahora, San José el carpintero no tenía, pues, vela en el entierro, digamos ahí, no tenía participación en ese triángulo. Él estaba más bien en conexión con el ángel, el arcángel Gabriel, que le anuncia que va con María. Es todo. Él le cuesta trabajo. Voy a leer aquí, a ver si me alcanza el tiempo, un fragmento del Evangelio Apócrifo, capítulo 2, viudedad de José. Había un hombre llamado José, estoy leyendo, había un hombre llamado José, natural de la villa de Belén, la de los judíos, que es la villa del rey David. Era muy instruido en la sabiduría y en el arte de la construcción. Este hombre, llamado José, desposó a una mujer en la unión de un santo matrimonio y le dio hijos e hijas, 4 varones y 2 hembras. He aquí sus nombres: Judá, Josenos, Jacobo y Simeón. Los nombres de las muchachas eran Licia y Lidia. Y la mujer de José murió, según ley de toda nación, perdón, de todo nacido, dejando a su hijo Jacobo de corta edad. Y José, varón justo, glorificaba a Dios en todas sus obras, e iba fuera de su villa natal a ejercer el oficio de carpintero con 2 de sus hijos, porque vivían del trabajo de sus manos, según la ley de Moisés. Y este hombre justo de que hablo es, bueno, hay que recordar que está en primera persona este evangelio apócrifo. Y este hombre justo de que hablo es mi padre carnal, a quien mi madre María fue unida como esposa. Mientras mi padre José vivía en viudedad, María, mi madre, buena y bendita en todo modo, estaba en el templo consagrado a su servicio en la santidad. Tenía entonces la edad de 12 años. Y había pasado tres en la casa de sus padres y 9 en el templo del Señor. Viendo los sacerdotes que la Virgen practicaba el ascetismo, es decir, que la abstinencia, y que permanecía en el temor del Señor, deliberaron entre sí y se dijeron: busquemos un hombre de bien para desposarla. Fíjense, tenía 12 años la Virgen María. No sea que el caso ordinario de las mujeres le ocurra y seamos culpables de un gran pecado. Por entonces convocaron a la tribu de Judá, que habían elegido entre las 12, escuchando a suertes. Y la suerte correspondió al buen viejo José, mi padre carnal. Y los sacerdotes dijeron a mi madre, la Virgen bendita: vete con José y obedécele hasta que llegue el tiempo en que efectúes el casamiento. Mi padre José acogió a María en su casa y ella, encontrando al pequeño Jacobo con la tristeza de huérfano, se encargó de educarlo y por esto se llamó a María madre de Jacobo. Luego que José la hubo recibido, se puso en viaje hacia el lugar en que ejercía su oficio de carpintero, y en su casa María, mi madre, pasó 2 años más hasta que llegó el buen momento. Más adelante que dice, bueno, se casó a los 14 años la Virgen María con José el carpintero. Esto está, lo vamos a adelantar, vamos a estar leyendo en esta edición de los evangelios, que está muy interesante, por cierto, los evangelios apócrifos, cómo este relato entra en las particularidades de esta discusión sobre la figura paterna, que tenía que ver un carpintero ya viudo, con hijos mayores, y luego asignado a una jovencita casi adolescente, 14 años, y al otro pelagartón, digo, feliz y contento el hombre, supongo, pero que venga un ángel y le diga, tú nomás vas a ser, pues, como quien dice, parte de un triángulo, porque ahí viene Dios, y está por encima de ti todos nosotros, y ni modo que te pongas a alegar, como los grandes. Aquí más adelante, ya no alcanza a leer, viene un poco la reacción de José ante esa decisión que debe aceptar, ¿no? Es decir, bueno, y por qué yo, ¿verdad? Que no viene en los textos de la Biblia canonizada como la oficialmente aceptable, vamos. Bueno, estamos casi sobre el tiempo, nada más es decirles que vamos a continuar sobre esta noción de que cuando uno dice, se encomienda uno a Dios, ya ven que hasta en la vida cotidiana uno dice a Dios, que Dios te bendiga, o hasta mañana, si Dios quiere, pues todos los creyentes en general, de manera supersticiosa, siempre dicen, no vaya a ser el diablo, ¿verdad? Échate incluso la palabra adiós, pues viene de adiós. Está siempre la figura paterna, protegiendo al hijo, a nosotros los hijos, Padre nuestro. Bueno, me quedo mañana.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó
El Acordeón. Pliegues bizantinos de la conversación. Con Manuel Falcón. Lunes a viernes, 3 de la tarde.